somos los cubanos. Raga chaca, raga chaca, raga yaca. Papi, raga chaca, raga chaca, raga yaca. 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 Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla nuestra de todos, que hoy se siente orgullosísima porque es un día muy especial. Señoras y señores, más adelante les contaré qué ha sucedido con esas levantadas mías a primera hora y abrir el digital, el periódico digital de Granma y encontrar, señores, que la gente está comentando. ¡Qué maravilla, ¿no? ¿Eh? Así comenzamos este programa. Perdón, este regajero. No sé cómo Mike, no. Déjame echar a andar por esas cosas de la vida. Que Mike no sea que proteste. Pero bueno, Miguel Ángel Vázquez es el ingeniero de sonido de este espectáculo. Uno de los pocos talentos realmente que tenemos en este regajero.
No.
El diablo. El diablo en persona, aunque la gente siga diciendo. Yo siempre he tenido la fortuna de trabajar con gente que dice, ay, pero si él es tan buena gente, él es, ay, tan simpático. Y el tipo por atrás, las puñaladas eran, no es tu
cara. Oiga, vale, ese es el diablo. ¡Ay, ya!
Miguel Ángel Vázquez, que tiene un programa maravilloso que sale los sábados y los domingos, que se llama Interferencia. Y contrario a lo que puedan pensar ustedes, no interfiere nada. A mí me encanta el camarógrafo que tengo, que es una maravilla, y él inmediatamente acomoda la cámara para que yo quede en el mismo centro. Yo no sé cuál es la borrachera de este invento que yo hice con un trípode de cámara y un coso de palito de eso de hacerse selfie de lejos. En lo que Pepe Forte gastó, creo que son $350 en un aparato que para esto, precisamente, yo gasté solo $12. He aprendido mucho con mi gringo vecino, que sabe dónde se consiguen las cosas más baratas y que funcionan igual y no son muy complicadas. Mike Vázquez tiene este programa, que sale a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche, los sábados y los domingos, se llama Interferencia, y es muy rico porque usted se pone al día de lo que sucede en el mundo entero con la música, porque ¿para qué nos vamos a complicar? La música, todo el mundo dice y todo el mundo habla mal de este país, pero todo el mundo quiere ganarse un Grammy, todo el mundo quiere ganarse un Oscar, todo el mundo quiere ser como el país que odian. No sé por qué, no sé qué cosa extraña. A su lado, Pablo Danilo Fuentes Viñoli es el productor de este programa, que a pesar de todo y de levantarnos 3:30 de la mañana y comenzar a hacer el trabajo de mesa, tenemos que suspenderlo de vez en vez porque suceden muchas cosas. Aparece, ¿cómo se llama este señor que te puso a grabar un programa hoy antes de empezar? Cualquiera viene. Viñoli, rápido, necesito grabar esto. Viene el mismo Tomás y nos dice, necesitamos el estudio en este momento para grabar un programa muy importante. Y nosotros, tranquilo, nosotros disfrutamos eso, porque disfrutamos colaborar, no como mucha gente no lo hacen de la misma manera. En fin, esas cosas son importantes. Señor Pablo Danilo Fuentes Viñoli es el productor de este programa. Mi nombre, Gilberto Bosco Reyes García, soy el conductor de este reguero, más conocido internacionalmente para las personas que comparten en Facebook Live, porque también, créalo o no, estamos en Facebook Live, usted pone Gilberto Reyes y ahí nos puede encontrar perfectamente, nos puede encontrar y compartir con nosotros este programa, porque los cubanos no, porque esto sea una cosa muy extraordinaria ni nada de eso, sino porque escuchamos hablar a cubanos y eso para nosotros es importante. Hoy estábamos hablando porque va a venir a visitar a Tomás el señor Padrón, el presidente del Miami-Dade College, y a mí personalmente, yo de la universidad, y es cubano. Y cuando usted escucha la historia de ese hombre que casi tuvo que criar a sus hermanos, que al final estudió lo que no quería estudiar y que fue seleccionado en todos los Estados Unidos y es la universidad más grande, el college, es un college, la preparatoria de la universidad.
Oye esto,
es el más grande de los Estados Unidos. Hasta, qué sé yo, no sé. Pero bueno, les cuento esto porque, Padrón, para mí fue muy bonito esto, cuando a mí, excepto mis amigos de siempre, o sea, Viñoli, Piri, Fernando, dos o tres, estaban a mi lado cuando ya no había ni carne ni whisky, él recibí una carta de él a mi casa, consiguió mi dirección, me envió una carta de puño y letra, como la de Bocur, y me decía, sé por los momentos que debes estar pasando, sí, zapando la distancia, sobre todo la gráfica, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se decía aquello? La caligrafía, salvando las distancias, la caligrafía, la ortografía es lo de menos, porque eso sabemos, eso no tiene discusión. Y me escribió a mi casa directamente y me dijo, ahí está Felito, y me dijo, sé por el momento que debes estar pasando, y debía saberlo perfectamente, porque yo me las vi negra, perdón, que no soy políticamente correcto, me las vi color rosa, y rosa no resuelve nada si no trabaja. Y me decía, sé por lo que debes estar pasando, si en algo te puedo ayudar, puedes contar conmigo. Y esas cosas yo, que de agradecido me basto y me sobro, me gusta, y no me gusta olvidar. Y la primera vez que lo volví a ver aquí, se lo recordé pensando que no se iba a acordar, y se acordó perfectamente. Y tuvo palabras muy bonitas para conmigo, así que no se pierdan ese programa, donde va a contar y se van a enterar de muchas cosas. Y entonces yo dije, por eso nosotros los cubanos no creemos el ombligo del mundo. Y dije, no somos el ombligo del mundo. No nos creemos, perdón, que somos el ombligo del mundo. Somos el ombligo del mundo. El más importante presidente de una preparatoria de universidad en los Estados Unidos es cubano, nacido en Cuba. Y que vino con una mano adelante y otra detrás. No se quitó ninguna de las dos, para que lo sepan. Sí, porque uno cuando se las ve negras es capaz de quitarse la mano de atrás para tratar de resolver. Pero no, en este caso no fue así. Les decía que estamos en Facebook Live y está aquí José Ramos. Buenos días, revoltilleros. Mayra González, muy buenos días. De Juernes, desde mi Wichiwachi. Soleada, nublada, bastante cálida. Lo digo bajito, Mayra, para no confundirme mucho. 26 grados centígrados tiene, 78.8. Nosotros no tenemos 78 grados aquí en Miami, yo creo que desde enero, ¿no? Desde enero no tenemos esa temperatura por acá. Veraniega y festiva tarde alemana para todos los fervorosos contrarrevolucionarios que son como yo, que soy una cubana, hashtag, que soy una cubana para el bien y no para el mal. A compartir, a invitar y a comentar. Quiero decirles que ellos están de fiesta, me contaba ella y ella ya lo puso en Facebook, la pueden buscar Mayra González y ahí lo ven, que ahora por primera vez una mujer ha sido, y como dice ella, por un tilín, por un pelo, pero es la presidenta ahora en la Comunidad Europea. Fue electa la señora y eso nos hace sentir muy orgullosos, porque estoy completamente seguro que esa señora, su abuela es cubana. Esas cosas pasan, es normal. Georgiana Contreras, Gilbert, te quiero, yo a ti más, Georgiana, sobre todo con ese nombre tan lindo, Georgiana. Pudiera ser Georgiana, de Georgia, pero no, es Georgiana. Toribio Batista, saludos, Gilberto. ¿Dónde está Yusuan? Estoy muy preocupado. Viñoli abrió la campaña ayer de en apoyo a Yusuan. Lilo sigue poniendo Yusuan, y es Yusuan. Él es un muchacho muy, muy bonito. José Ramos, Danilo Fuente, por supuesto. Toribio Batista, acá en Camagüey, sí se escucha Radio Martí. La famosa trompetilla de los cubanos. Qué maravilla es eso. Esteban García, buenos días, Gilberto y todo el equipo. Un saludo desde Kansas City para todos los buenos cubanos con fervor contrarrevolucionario. Esteban García, recacitrate. Esteban, tengo que hablar personalmente contigo porque después conversamos con calma. Armando León Viera se unió también. Toribio Batista, saludos a todos mis hermanos de este programa y a los que hacen realidad este reguero regajero. El Toribio Batista, Felito. Lorenzo Hernández, muy buen y contrarrevolucionario día tengan todos en el regajero. Comenzó el weekend, Palagua el sábado. Para nosotros, ustedes saben, Juernes, hoy se acaba la semana. Mañana estarán aquí. Posiblemente Miguel Ángel no venga, pero porque él siempre tiene labores fuera de la emisora que tiene que realizar. Pero de todas maneras, su holograma estará aquí con nosotros. Ana Codina, Rosario Bocur, bienvenida. Toribio Batista, dile al diablo que yo no tengo una mansión y pago 200 pesos de electricidad. Es la segunda vez que te lo dice, que no tiene mansión y que paga 200 pesos de electricidad. pero no se te va nunca la luz, mi bro, esa es la diferencia, tú sabes. Rigo Palma, bienvenido. Rigo, ya te dije, escríbeme para ponernos de acuerdo y que venga. Sorry, Felito, voy para Cayo Largo. Madeline Martínez, Toribio Gilbert, saludos desde la tierra de los Tinajones, Camagüey. Tenemos muchos camagüeyanos, ahorita irán entrando. Posiblemente alguno conozca, o por lo menos tu padre conoció a alguno de los que estamos del lado de acá. José Fernández, Kiko Argüelles, Belkis Provenza, Madeline Martínez, Mario Bocur, Yami Fabián, Toribio. ¿Cómo es que suena la ameba histolítica? ¿Cómo es que suena la ameba histolítica, por favor? Que la, lo están pidiendo de Camagüey, en Cuba, y eso sí hay que complacer. Ese no es el que hace con una maruguita, una cosita así. Ese, mira, Guapé no recoja cabo, hacía tiempo. Está ronco, ¿no? Está ronco. Guapé no recoja cabo, dice Armandito. Hacía rato que no oía eso. Saludos a mis hermanos de Baraguá. Saludos y bendiciones. Sigue esa buena obra, Ángel Nápoles, Armando León Viera, Yu Suan, alias Yuyu. Sí, porque asusta. Mario Bocur, Candela, apareció Hugo. Todo manchado, machacado, pero apareció. Qué envidioso es el Hugo. Sí es el tipo. Bueno, ese sí es él. Ese es el sonido gutural, porque lo hace con la garganta acá abajo, pero como tiene las cuerdas vocales tan finitas. Pues, ¿qué la hace? Se me gusta mucho ver el sitio. Ramoncito, Ramón Fabián Veloz. Tenemos, tú también tienes que venir porque tenemos que hacer una historia muy bonita que tenemos juntos. Ramón Citín. Kiko Argüelles, saludos, mis amigos de José José. Nos vemos pronto. Ramón Fernández Larrea se unió también. Esteban García, estoy a tu disposición, mi brother. Seguro que sí. Ya nos hablaremos. Bueno, también tenemos un email al cual usted puede escribir: radiorevoltillo@gmail.com. radiorevoltillo@gmail.com. También un número telefónico 305-437-7118. Estamos en Facebook Live, como yo ya le dije, y en Sirius XM, en el canal satelital, en el canal 153, que yo siempre digo que es para los camioneros, porque son los que generalmente tienen esto. Y nada, eso es muy rico. Estrellita, ¿dónde estás? Voy a tener que obligarte a que me envíes una carta de puño y letra. Un fuerte abrazo cubano, gusaneado, para ti y tu familia. Si puedes, salúdame a Hugo y su bello niño. Hugo está escuchando. Hugo me mandó ayer, andaba por una carretera allá en California, el tipo que fundó ese lugar, que tiene unos spas, le puso el nombre ZZYZX, para que fuera la última palabra en el idioma inglés. No sé cómo se pronuncia. Z, búscalo. YZX. Es en el desierto. Mojave ese. Allá arriba, en California. Lo estuve leyendo cómo se fundó. Y ya el gobierno le metió mano y es de ellos. Pero está bien. Lo habían hecho originalmente como un lugar de, para cuando te ibas moviendo. Es el pueblo más cerca, no sé cuántos kilómetros. Para que la gente fuera y saciara la sed del desierto cuando pasaba por esos lugares. Tú sabes que él es muy histórico. Uno tiene su lado, tú sabes, jamaliche, anda con el material bélico y pa, tú sabes, escapando, pero al mismo tiempo la cultura no lo abandona. Un tipo culturoso, como diría un gran amigo mío, para preguntar. Buenos días, Silvia, un abrazo grande para ti, para todos los que disfrutamos de este revoltillo que tanto nos gusta, Baraguas y Ávila. Sí se escucha Radio Martí. Oye, sé dónde está ahora mismo Josuán, si me lo dice, de todas maneras lo voy a hacer, pero voy a hacer una cosa por ti. Hermano Gilberto, ¿cómo están hoy en El Revoltillo? Un saludo también para todos los que de una forma u otra hacen que este programa se escuche en todas partes, en especial donde se encuentran los cubanos. Un saludo también, Gilbert, a los hermanos, a Padre Fonadores, andan medio perdidos, hermanito. Y si fuese posible, bueno, vamos a ver qué pasa, pero la cosa está negra, está medio complicadita. Bueno, señores, increíble. Bueno, antes de hablar de eso, porque eso no es tan importante, me he quedado estupefaciente una vez más. Es que el Granma me droga. Y entonces cuando me quedo estupefacto, ustedes saben que siempre en las mañanas me levanto y lo primero que hago es abrir el Granma. Y me lleno de regocijo y de felicidad. Y hoy cuando lo abrí, la primera noticia que encontré, que la puse ahí con el humor de nosotros, los cubanos, que es una maravilla, lo primero que encontré fue que se va ahora el grupo este de deportistas para los Juegos Panamericanos. No me digas que lo quitaron, no me hagas eso, que no vaya a quitarlo tan bonito que era. Yo estaba desesperado con eso y lo quitaron, yo lo puse, porque era humor. Se va a inaugurar los Juegos, no, ahora no sé si son los Juegos Panamericanos o algo de eso, no importa, de todas maneras van a perder, da lo mismo, como están las cosas. Y entonces dice el periodista, es que no sé qué pasó, se perdió esa noticia tan importante. Se va a inaugurarse en los Juegos el 26 de julio. Y entonces el periodista dice que va como que a poner esa fecha en alto. Y ustedes saben que eso fue un fracaso, que perdieron, que no hicieron absolutamente nada. Y que encima les perdonaron la vida cuando después él aprendió mucho y mató a esos tres negritos porque nada más que se querían robar una lancha para salir del país. O hundió un remolcador con 30 y tantas personas, donde había 10 niños también. Pero Batista, que era un sangrinario y un cruel, le dio la libertad, le dio amnistía y los dejó salir. Miren ustedes, Batistiano, malo, malo, lo dejó vivo después de asaltar el segundo cuartel en importancia en Cuba. Y esos tres negritos lo único que intentaron es llevarse una lancha para irse. O esas familias con sus niños, lo único que querían era salir de ese infierno. Y él, con mangueras, según dijo él de su misma boca, fueron los valientes trabajadores que no querían que le robaran su barco. Estoy completamente seguro que un cubano de buen corazón jamás mataría a otro cubano. Eso es cuento de camino. Para que ustedes vean, cuando le dicen batistiano a alguien, no le deben decir batistiano, le deben decir fidelano, a propósito, con el final de la palabra muy bien puesto. Ese es un fidelano. O sea, un tipo, un asesino, todas esas cosas malas que se pueda decir de una persona que fue amnistiada, que fue perdonada y encima, después de haber asaltado un cuartel, y después él no hizo lo mismo. Infartó a Brantes, mató a Ochoa. O sea, fueron tantas las cosas. A propósito de Ochoa, encontré hoy un narco corrido. Supongo que ustedes, como reciben paquetes y esas cosas, aunque no deben gustarle tampoco, a mí no me gustan mucho los narcocorridos, pero bueno, este es muy interesante porque yo creo, casi estoy seguro que fue escrito por el comandante en polvo. No puede ser que un mexicano, y menos un grupo de estos, ¿cómo se llaman los grupos esos? Los gruperos, del género grupero, esos mismos, los tiranos del norte, Este se llama El Halcón de Durango. Al resto de la gente que no están, lo puso Del Risco, ¿no? Hoy lo puso Del Risco, yo lo vi ahí y lo escuché completo. Y digo, ¿qué cosa más? Enrique Del Risco, escritor cubano que radica en Nueva York. Él lo puso y yo dije, déjame ver, esto no puede ser. Y entonces se llama Corrido al General Ochoa. Búsquenlo en YouTube, por favor. Yo sé que ustedes allá en Cuba no tienen la posibilidad de accesar al... No, estamos. Sí, el 4G, el 5G es el que hace daño. El 4G, de eso vamos a hablar hoy también. El caso es que el narco corrido del... corrido al General Ochoa. Es un narco corrido, así se le llamó a todos estos corridos que se han escrito para el Chapo, para toda esta gente. Y el grupo se llama El Halcón de Durango y es fabuloso. Les digo que eso tiene, estoy completamente seguro que la letra está escrita por el comandante en polvo y se la pasó al Halcón de Durango por algún billete. Algo le tuvo que pagar él. Bueno, el caso es que no me aparece esto. El caso es que el 26 de julio, el periodista, muy simpático él, tiene una foto en Facebook y todo, donde él dice que van a cumplir para celebrar esa fiesta. Como están las cosas, no sé qué pueda pasar porque van a celebrar un fracaso. Y eso es medio complicado. Entonces, el 26 de julio no me suena a que fue muy grande. Quiero comenzar, bueno, ya comenzamos, pero quiero poner música hoy para un gran amigo mío que se encuentra en Baragua y que todo el mundo, por suerte, porque lo que pretende este programa del Revoltillo, este regajero, no reguero, es precisamente esto, compartir, unir a los cubanos. Desmentir al viejo Luis Aguilar León, si tienen algún día la oportunidad de leer aquí que el profeta habla de los cubanos. Ahí es donde el viejo Luis Aguilar dice, a los cubanos reunirlos es fácil, unirlos es imposible. Nosotros hemos logrado eso. Me encanta cuando alguien que no conoce, un camagüeyano que no conoce a Leonid, él envía un saludo a la gente de Baragua. Eso me gusta. Nosotros hemos logrado lo que no ha logrado ni siquiera Perro él, que lo único que ha logrado es poner a la gente a mentir, porque vamos, después hablamos de esto. Vamos a hablar de Ricky Skaggs. Esto está dedicado a un gran amigo nuestro que vive en Baragua, que se llama Leonid Carbonell, y ahí es donde usted ve que dice, tan apartado, tan alejado, nació con la involución y no involucionó, al contrario, evolucionó. Mi hija, como él, es fanática a este tipo de música. Hoy cumple él 65 años, es músico, es cantante, es compositor y productor de acá de los Estados Unidos, Ricky Lee Skaggs, nacido en Cordell, Kentucky. ¿Cordell o Cordell? ¿Cómo se dice eso? ¿Cordell? Cordell, ¿no? Dale Cordell. Eso es un pueblo de pescadores en Kentucky, ¿no? En Kentucky, ¿no? ¿Sí? Cordell. Toca desde los 6 años la mandolina y perteneció a varias bandas de country en los años 70. Su propia carrera en el 80 y logró una docena de número unos. Uno no tiene plural, es uno. No tiene más ninguno. 9 Grammy y numerosos premios de la Country Music Association. Sigue actuando y en el 2015 realizó una gira nada más y nada menos que con el tipo que hizo chum, 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 de Alto Cedro voy para Macanay, Ray Cooder, el que descubrió a Buenavista Social Club. Ahí está, Ricky Skaggs.
Off somewhere the music's playing soft and low.
Esto me recuerda al caballo sin jockey, que cuando habla, habla normalmente, y cuando va a hacer su reggaetón, empieza a hablar de chivo. Esta gente son igual, la gente del country. Ellos hablan correctamente y cuando cantan, no sé por qué, pero es muy bonito, es muy rico. A Leonid le gusta. Sí. Bueno, del country nos vamos al country de nosotros, al país nuestro, esa maravilla. Yo lo he dicho muchas veces, en el Granma me tiene preocupado esto de que hayan quitado de primera plana, aquí está, honor y gloria en una fecha de reivindicación para Cuba. ¡Qué reivindicación! Ni llegó nadie, acabaron con todo el mundo, metieron preso a Mahoma, reivindicación. Ah, bueno, sí. Reivindicar el fracaso, pero no creo que puedan hacerlo como está el deporte en Cuba en este momento. Entonces el señor Alfonso Nacianceno, un periodista, parece que le escribe de deportes, y entonces está el Perro él. Dice, los Juegos Panamericanos de Lima se inaugurarán el próximo 26 de julio. La delegación cubana se inscribió este miércoles con 420 competidores en 33 deportes. Solo yo dejé la pregunta puesta en mi Facebook, donde puse la noticia del humor cubano. Vamos a ver cuántos regresan. En fin. Yo me he quedado muy sorprendido, porque siempre lo he comentado con ustedes, que salvo en los deportes, son muy pocos los comentarios que pone la gente en el Granma, porque realmente no le interesa. Entonces, esto me ha preocupado, porque hoy, ayer pusimos la famosa noticia del ministro de la electricidad, no sé, no importa, es lo mismo. Minería y cosas de esas. El caso es que pusimos la noticia, y cuando regresemos les voy a contar cuántos comentarios tenía en la mañana de hoy el Granma, y ni uno solo era positivo. Nadie le dice Perro él y que la culpa es del que está bajo la piedra. Nadie dice eso. Pero casi todo el mundo está muy, muy molesto. Como dice, estamos muy, muy bravitos. Sígueme, quítame, ya, quítame como te sientes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. Autoridades ligadas al gobierno reconocen que existe un déficit de medicamentos en Cuba. Tomás Cardoso tiene más detalles.
Aumenta la escasez de medicamentos regulados por el tarjetón en las farmacias cubanas. Desde La Habana, Pedro Acosta expresa que el desabastecimiento de medicinas ha empeorado.
Yo padezco la presión hace 7, 8 años, alrededor de 2 años. Ha sido intermitente la obtención del medicamento y eso me ha llevado a una afectación que tengo inflamación en las paredes del corazón. Con tratamiento se resuelve. Después que me hacen el eco, me dan la receta, voy a las farmacias a buscar esto que es por tarjetón y no hay.
En Santa Clara hay faltante hasta de analgésicos y se hacen largas colas en las farmacias, comenta Joel Espinosa Medrano.
Es muy penoso ver personas acostadas ahí en la farmacia, ahí tiradas sobre cartones, normalmente mujeres, ancianos, para ver si al otro día viene este medicamento, porque cuando viene, viene tan poquito que no alcanza para todo el mundo. Muchas veces se meten la noche ahí y al otro día resulta que el medicamento que ellos estaban esperando no llega.
Y en el territorio holguinero, Ramón Zamora informa que hay afectaciones incluso en hospitales.
Se encuentra casi desaparecido los grupos de analgésicos, antipirético, antiinflamatorio, no esteroideo y muchos de los antibacterianos y la cefalosporina.
Santiago de Cuba no escapa a la crisis que está afectando hasta pacientes con VIH, comenta el periodista Yosmani Mayeta.
Los más demandados, como las dipironas, también escasean y se agotan muy rápidamente en las farmacias. Muchas personas con retrovirosis crónica, o sea, VIH-SIDA, hoy no están adquiriendo sus medicamentos porque no existe en la farmacia.
Durante el 2019 ha aumentado el déficit de medicamentos en la farmacia y otras instituciones cubanas, informó la directora de Operaciones y Tecnologías de BioCuba Pharma, Rita María García Almaguer, en el espacio televisivo Mesa Redonda. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Constantes cortes del servicio eléctrico han tenido lugar esta semana en Cárdenas, Matanzas, mientras otras localidades de esa provincia enfrentan similar situación. Leticia Ramos Herrería, representante de las Damas de Blanco, ofreció la información a Radio Martí.
Hubo aquí en la ciudad de Cárdenas un apagón de más de 12 horas, desde las 8:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Ayer desde las 8 de la mañana igual se fue la corriente hasta las 12:10. También varios municipios, lo que es Perico, Jovellano, Colón, Jagüey, Rey, la ciudad misma de Matanzas también tiene parte de la ciudad sin electricidad. En la noche de ayer, casi en su totalidad, la ciudad de Cárdenas no tenía electricidad.
Carlos Vecchio, embajador en Estados Unidos del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se reúne hoy en el Congreso con representantes y también senadores estadounidenses del Partido Republicano y Demócrata. En las reuniones estarán presentes el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos. Ambos se reunirán hoy con los representantes estadounidenses Albio Cires, Elliot Engel y Michael McCall. Vecchio y Santos conversarán también con los senadores Marco Rubio y Ben Cardin. Y trabajadores del gas de Uruguay levantan una huelga tras el anuncio de que la empresa brasileña Petrobras abandona el país. Los detalles con la agencia AFP.
El Sindicato de Trabajadores del Gas de Uruguay levantó el miércoles una huelga de 37 días tras el anuncio de un acuerdo para que la empresa brasileña Petrobras se retire del país. El gobierno asumirá temporalmente el servicio y evitará despidos, uno de los temores que mantenía en paro al sindicato desde el 10 de junio. En su punto más álgido, la huelga propició la ocupación de instalaciones de la empresa por parte de los trabajadores e incluso una huelga de hambre.
Esto es un paso importantísimo que se ha dado en función de los dos objetivos que teníamos, del resguardo del servicio público de gas natural y de la fuente de trabajo.
El gobierno de Uruguay anunció que el retiro de Petrobras se acordó en muy buenos términos y aclaró que el Estado gestionará el servicio mientras se buscan inversores. La firma brasileña había expresado su intención de abandonar Uruguay para reposicionar su negocio. Los trabajadores acusan a Petrobras de abandonar la gestión responsable del servicio de gas por cañería y pedían al gobierno que les quitara esa licencia. También reclamaban por la reducción de la plantilla laboral y la amenaza de más despidos.
Turquía considera que la decisión de Estados Unidos de suspender su venta de aviones de guerra F-35 al país es incompatible con el espíritu de la alianza militar de la OTAN. Bien, mis amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a seguir escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes. Buenos días.
Evening shadows make me blue. when each weary day is through, how I long to be with you.
Miguel Ángel, Pablo Danilo y Gilberto Bosco, estamos aquí de regreso con ustedes con esta musiquita riquita que fue en 1953, faltaban dos años todavía para que la García pariera este engendro. Elvis Presley grabó su primer tema. No quiero decirle a Gopur cómo expusiste esto aquí porque te puede costar bien caro. Graba su primer tema, My Happiness, un regalo para su madre cuando aún no era el rey del rock and roll, sino un camionero de profesión que ahorraba unos dólares y alquiló los estudios Sun de Memphis para realizar esa melodía, esta que están escuchando. Un pedacito.
But I'll hold you again. There'll be no blue memories.
Un colectivo de camagüeyanos desde Camagüey, qué maravilla. Gilberto Flores de Cuba, pero vivía en España, Leti, que pensó que yo era cantante. Precisamente de acá, Leti, estábamos nosotros hablando de que me preguntó Pepe Forte el otro día, dice, ¿y tú eres cantante? Digo, Pepe Forte, yo soy la única persona que cada vez que canta una canción con una misma pista, la canta en un tono diferente. Yo no tengo el oído cuadrado. Yo tengo el oído octogonal, que es más difícil. Dime que es Leonid Carbonell, dime que es él. Quería escucharlo, necesitaba escuchar su voz para poder sentirme bien. Buenos días, hermano mío.
Oye, buenos días, Gilberto Reyes. Un abrazo bien grande y bien fuerte ahí, mi hermano.
Bienvenido, hermanito mío. Cuéntame, que sé que andabas como medio enloquecido.
Sí, hermano, un saludo para todo el equipo de Revoltillo. Un fuerte abrazo ahí para todos los hermanos revoltilleros. Bueno, envío un saludo bien fuerte ahí a todos los hermanos de Camagüey que nos enviaron saludos ahí. Y quiero enviarle un abrazo ahí a Hugo también, que bueno, supe ver ahí. Y bueno, un abrazo para él, aunque está en la zona ahí, bien al norte, ahí en el desierto.
Sí, sí. Oye, anda por allá muy bien acompañado. Está con un equipo de investigación. A cierta edad ya uno... Sí, a cierta edad uno empieza a acercarse más a la espeleología, a la arqueología, a todo ese tipo de cosas.
Oh, qué bueno, qué bueno. A mí me gusta mucho todo eso. Tú sabes que todo lo que es antigüedad, arqueología y todo eso me llama mucho la atención. Y, Hilbert, estuviste ayer hablando de un tema ahí sobre la que ibas a hablar de los medidores de que habían comprado para lo que es la Wi-Fi y demás ahí. Estoy bien pendiente ya cuando hables de eso, pues. Me interesa.
Espérate, déjame decírtelo. Son vehículos, ayer lo había sacado, había salido en Cubanet y quería compartirlo porque alguien comentó, dice, se trata de vehículos preparados con equipos profesionales, nos están midiendo desde ahora y como dice Viñoli, sí. Y no es para un traje. Irán al seguro, se llaman móvil de mediciones radioeléctricas.
Sí, es como un radiogoniómetro o algo así, que lo que hace es localizarte señales de radiofrecuencia determinada, a una frecuencia determinada, y van a rastrearlo por ahí. Y el que no declare que está ahí, pues se fue. Entonces, te pido disculpas porque estoy un poquito acatarrado ahí con el rollo de los dengues esto y los apagones. Gilberto, hemos tenido tres apagones en menos de 24 horas aquí. Los apagones eléctricos han sido prolongados y continuos. Ahí salió el señor ministro de Energía y Minas y ha metido la excusa más, ¿cómo te puedo decir? La mentira más grande del mundo, porque nadie la ha creído aquí. Todo el mundo comenta que es imposible que hayan salido tantas unidades de generación eléctrica de mantenimiento y tantas unidades que se hayan roto al mismo tiempo. Todo ha sucedido todo en un momento, cuando ya Radio Martí llevaba días comentando y avisando de todos los problemas eléctricos y los apagones que teníamos aquí, ¿me entiendes? Que estábamos reportando y eso, y ahora se agudizó, parece más el problema por déficit de combustible y demás, y ahora han salido a darle excusas ahí que nadie cree. Y entonces, bueno, pues nada, hermano, quería saludarte, quería estar con ustedes aquí, decirte que Josuán consiguió una contratica ahí de bufón en casa de Díaz-Canel y que le está yendo muy bien porque parece que le están pagando hasta en divisa. Así que no lo vas a poder ver más ahí, por los medios, por el Granma y demás. Y entonces, bueno, ya tú sabes, un abrazo a todos, los quiero mucho, le doy muchas gracias.
Por Leo, desde Camagüey me están preguntando que si tú conoces a Doraisi.
No sé.
El camagüeyano, que tiene el grupo de camagüeyanos escuchando, dice que tuvo una novia ahí que se llamaba Doraisi. Hubiéramos necesitado el apellido, digo yo, ¿no? Para ver si... De todas maneras, no te preocupes, camagüeyano, que te vamos a averiguar. Leonín se va a encargar de eso. Leo, lo asombroso de esto, y estoy tratando de encontrar el grama digital que no salga internacional, o sea, el que saldría local, supuestamente, aunque no creo que mucha gente entre a ver el grama pudiendo entrar en otras cosas. Perdón, paréntesis, mañana no te pierdas el programa, que viene Yoyo Maraca y va a hablar de... Tú sabes que a nosotros, el comandante, entre tantas cosas que nos escamoteó, el comandante en polvo, nos escamoteó la llegada de la luz a la luna. En lo que el mundo entero lo vio en colores, nosotros ni nos enteramos que había sucedido. Ahora, mañana un programa especial, pero no solo, no vamos a hablar de eso, sino de las curiosidades que hay alrededor de todos estos viajes a la luna. Y enseguida que yo me llamó para que hiciéramos ese programa, dije, yo sé que Leonel lo va a disfrutar mucho. Y aunque yo sea un holograma, yo no lo va a hacer.
Oye, Hilbert, mira, yo quería comentarte, hermano, por el paquete yo pude copiar la película completita, desde que ellos están ahí en la zona de lanzamiento, los cosmonautas, toda la película, hermano, la original, con una calidad, Gilberto, que me quedé frío. Yo pensaba que era una reconstrucción, que era algo que se había hecho, y no, mi hermano, es la película original, y la tengo guardadita aquí, que le dije a mi mamá que cuando pusiera la corriente, porque estamos bajo tremendo apagón, yo estoy escuchando a ustedes con batería, y cuando ponga la corriente la vamos a ver, porque esta mañana estuvieron hablando en Levántate Cuba ahí de todo esto, del viaje a la luna, y dije a mi mamá, ahorita lo vamos a ver más tarde, la película esa de viaje a la luna. Y bueno, pues nada, hermano, oye, un agradecimiento bien grande a todos ustedes, a todo el equipo de Revoltillo y a Radio Martí por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes nuevamente. Mi abrazo, mi cariño para todos.
Cuídate mucho, hermano mío. Dice el diablo que a lo mejor estás trabajando los fines de semana de DJ y por eso andas un poco ronco.
Ojalá, a mí no me dejan trabajar ni de DJ aquí.
DJ puede trabajar, qué desastre. Leonel Carbonell, hermano mío, un beso bien grande para todos allá, para tu esposa, para tus niños, para tu mamá, y que lo disfruten mucho y que nada, eso por lo que tú luchas para todos nosotros sea realidad en algún momento. Te quiero.
Ok, un abrazo, los quiero, hermano.
Dice Mayra que se enteraron los que escuchaban La Voz de la América porque fue una transmisión que se hizo en vivo. Úrsula von der Leyen es la nueva presidenta de la Comunidad Europea, o como se llame, y ella está muy contenta, dice Mayra, porque ella es del partido que apoya, por supuesto, a los cubanos de verdad, a los cubanos de corazón, a los cubanos que desean una Cuba libre. Dice Ramón Fernández Larrea, yo quiero que la revolución me ayude a alzarme en la sierra contra el gobierno. Ya me es complicado. Bueno, yo estaba viendo eso, pero bueno, a lo que estaba hace rato. Ya no los puedo leer completo porque son muchos. Los voy a guardar porque me gustan mucho. Hay 46 comentarios con lo del señor ministro de Minas y Energía, o Energía y Minas. O no. Tú sabes que yo no soy periodista y menos tengo memoria para esas cosas. El archivo no lo lleno de bobería, como decía Wilfredo González. Pero, por ejemplo... el que me gustó mucho, Josué escribe, hay 46 comentarios en un periódico donde nadie comenta. Yo le estaba contando al Chambi hoy, solo en deporte, y el Chambi lo sabía, lo lee él también, él se divierte igual que yo, y lo que más comenta la gente son los deportes, y nunca tuve, no, Díaz-Canel hizo tal cosa, y nadie comenta absolutamente nada. Con esto, en este momento acabo de abrir ahora de nuevo el Granma, y hay 47 ya, cuando yo abrí hoy por la mañana había 46 a las 8:20. Piensen que no es fácil poder entrar y encima escribir, dice ellos Josué. Menos mal, pensé que estábamos siendo objeto de ataques cibernéticos del imperialismo, al igual que en Venezuela. Elizabeth dice, siendo el martes 16 de julio, la empresa eléctrica de Cienfuegos retira el fluido eléctrico en la zona de Punta Cotica. Debe ser Punta, no sé. ¿Cómo se llama esa punta en Cienfuegos? ¿Punta Cotica? No, Punta Gorda. Punta Gorda, ¿no? ¿Eso es Cienfuegos? Bueno, Punta Gorda a las 10 de la mañana, pasa el mediodía y siguen las afectaciones hasta las 6 de la tarde, me pregunto. ¿Acaso son esas las 3 horas y 3 minutos? Me encantó eso de 3 horas y 3 minutos. Son muy precisos. A esa hora va y pasa, pero hubieron afectaciones. ¿Qué necesidad hay de hacer que pierdan recursos como la masa para el pan de la población que se echó a perder? Después de restablecido el fluido eléctrico a las 6 de la tarde, a las 2 y 50 p.m. lo vuelven a cortar. ¿Acaso nos tocaban 7 horas de corriente? Se llama la empresa eléctrica y la respuesta que dan es que están rotando. Y la respuesta de la pregunta, porque nuevamente en menos de 10 horas, nos dicen que lo que le tocó esta mañana le vuelve a tocar en la noche. Y que eso había sido lo que les había ordenado responder su superior, teniendo niños recién nacidos, personas operadas, trasplante, embarazadas, etcétera. Y con la sola de calor que están haciendo, no podemos abrir puertas ni ventanas, pues entran los mosquitos y después preguntan por qué hay dengue, zika, chikungunya y más viviendo al lado del mar. Julián, saludos. Qué bueno que le informe a la población lo que sucede y más que se explicó en la televisión que no habría afectación del sistema eléctrico en la etapa vacacional. Lo que me llama la atención es lo explícito de Raúl García Barreiro, que las afectaciones percibidas fueron en las últimas horas. Acá en Songo La Maya las afectaciones vienen desde hace aproximadamente 15 días, con interrupciones de 5 a 15 minutos y de 2 a 5 horas sin existir comunicación a la población por radio o prensa, situación que ahora en estos momentos los comentarios son feos y denigrantes para nuestro gobierno. Yo les sugiero que analicen y expliquen bien. Otra que dice una cosa que está súper clara, dice que por eso es que nos inundan de noticias maliciosas provenientes del extranjero, porque nuestros periodistas carecen de autoridad para abordar nuestros acontecimientos con la inmediatez y la libertad que se requiere. Y ellos dicen que nosotros hacemos mal periodismo. Y esta señora que vive allá lo está diciendo, que prefiere oír las cosas malas que decimos nosotros, supuestamente equivocadas, a oír lo que dicen ellos, que es lo que le mandan a decir, que eso es medio complicado, ¿no? Ya por ahí viene más, ya es más difícil. Este hombre que se llama, yo no lo conozco, realmente no lo conozco, pero Viñoly es un tipo culto, un tipo culturoso, y le gusta este tipo de cosas. El 18 de julio de 1670 nació en Módena. El compositor es Módena, ¿no? Yo siempre pensé que era Módena. Va por la Módena Poesía, la librería esa. El compositor y violonchelista italiano del barroco Giovanni Battista Bononcini, quien dio a conocer en Europa el estilo napolitano de música. Porque el napolitano tiene un swing de cara. Yo sé que es serio, perdón. Del que junto con Vinci y Leo Spellini y después Scarlatti es el mayor representante, a pesar de su origen boloñés, porque ya la napolitana llena, pero se te pasa rápido. La boloñesa ya es otra cosa porque tiene carne, y entonces pesa más y queda mucho más tiempo. Perdón, Viñoly, yo sé que esto es muy serio. Una de sus más conocidas composiciones es esta, donde destaca su virtuosismo al cello barroco del siglo XVII.
Ay, arremanga la rempuja, la remanga 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 la rempuja, la
ay, Dios mío, dame paciencia. Mi apóstol, su faro, luz y guía. Qué falta me haría él aquí para que se indignara ahora y pusiera la sonrisita esa de medio ganchete. Ahí, ¿eh? No, medio ganchete, sí. Indignadísimo. Ernesto Pérez, para que no cunda el pánico, pero es que es tan descarado esto, dice en Camagüey, acá en Camagüey la carne que le están dando a las embarazadas y por dieta está verde, y con ese humor que nos caracteriza, dice el camagüeyano, debe ser orgánica. Ay, morirse riéndose por lo menos, que eso es una ventaja. Bueno, el caso es que ahora este aparato que le conté a Leonid, que se llama Móvil de Mediciones Radioeléctricas, es carísimo. Me puse a tratar de buscar por esas cosas de la vida, cada vez que encuentro una noticia, a tratar de buscar, bueno, ¿y esto qué cosa es? Es súper caro tener un aparato de eso. Y Dios sabe cuántos compraron, porque tú sabes que a la hora de bloquear, Estados Unidos no es el mejor, es Cuba el mejor. Este es el verdadero bloqueo que hablan ellos. No hay crucero, pero hay equipos especiales. No hay carne. Bueno, carne verde, pero hay equipos especiales que eso es una ventaja. Hablaba de esto, después vamos a hablar, porque esto es súper interesante, pero quiero dejarlo, porque ya casi no nos queda tiempo. Y le negaron la entrada, esto lo escribió la REA, ya que anda por ahí también él. Me da mucha gracia lo del bloqueo, y vuelvo otra vez a lo mismo, levantamiento del bloqueo. Niegan la entrada a Cuba a Jorge Luis Arcos, es un intelectual, la REA lo sacó ayer, y ha vuelto a actuar. Dice la REA, soberbios, indecentes, ya sin máscara. Son los dueños de tu vida y de la mía. Y digo todo esto y leo estas cosas de ADN Cuba o Diario de Cuba o Cubanet, porque ellos lo han bloqueado. Y si ustedes lo bloquean, yo trato, o todos tratamos, de que les llegue a los cubanos, porque en definitiva esto se hace para los cubanos, para informarlos o para que ellos decidan qué quieren, si quieren creerme a mí o al cabeza de bombillo de Linterna. O yo, Swan, si apareciese o apareciere. ¿Quién se lo gana y quién se lo pierde? Y los que no pueden entrar a su propio país o reciben un portazo en el rostro sin explicaciones. Lo han vuelto a hacer en la persona del poeta, ensayista y profesor universitario Jorge Luis Arcos, un cubano residente en Argentina que quería visitar en La Habana a su madre de 90 años y que se había puesto recientemente sus papeles en regla. Me interceptaron en Chile. Escuchen qué bonito lo hacen ellos. Ellos sí no andan en eso. Cuando fui a abordar el vuelo a México y me dijeron que la embajada cubana había llamado para avisar que no podía entrar en Cuba, sin darle explicación alguna, el propio embajador de Cuba en Chile, Orestes Pérez Pérez, se personó en el esto me encanta, se personó en el aeropuerto. Se personó en el aeropuerto con el único objetivo de interrumpir el viaje del poeta y decirle en la cara que su país no permitía su entrada. Su país, supongo que le haya dicho mi país, pero es que es el país de todos nosotros, no es tu país. Y seguro que tuyo no es, porque tú estás ahí porque lo ataqué a ellos, si no, no estarías ahí, olvídate. Perdió todo el dinero. Hace poco tuve que pagar en Buenos Aires la habilitación absurda para poder usar mi pasaporte casi nuevo. Ahí me lo podían haber dicho, pero no. Primero te sacan el dinero. Esos son ellos. El cruel imperialismo, no. Los crueles comunistas. Primero te sacan el dinero. Gánsteres. Yo lo era cuando ingenuamente creímos en ellos. Lo fue siempre. Voy a hacer público hoy mismo todo esto. Y no es la primera vez, señores. Tal parece que aplican la ofensa con la que la indecencia del designado Díaz-Canel calificó a los que no se someten al abuso de compartir el aire con ellos. Somos realmente cubanos malnacidos. O como dijo otro guataca televisivo, no cubanos. Luego se hinchan el pechito y lloran en cada foro internacional, culpando al enemigo de tergiversar el carácter humanitario de la revolución. En realidad, dueños de la patria, los que usurparon la nacionalidad de todos y solamente les interesa cuando pueden sacar dinero. Y termina diciendo Ramón Fernández Larrea en el caso de Jorge Luis Arcos. El caso del escritor Jorge Luis Arcos se suma a la larga lista de insultos a la razón, de atropellos a la decencia y de la soberbia de quienes se creen propietarios de nuestros destinos. Gánsters, eso es lo que siempre han sido, como ha escrito el poeta en un doloroso mensaje, de acuerdo con Diario de Cuba. Jorge Luis Arcos fue corrector de estilo y colaborador de la revista República de las Letras y miembro del Consejo de Redacción de Encuentro de la Cultura Cubana en Madrid. Abajo el bloqueo. Yo apoyo el levantamiento del bloqueo de Diario de Cuba, de ADN Cuba, de todas esas cosas. Yo apoyo completamente el levantamiento del bloqueo. Sí al levantamiento del bloqueo. Al levantamiento del bloqueo que ellos le ponen, que le ponen a este escritor, que le ponen a los expresidentes que intentaron entrar a Cuba, que nos ponen a todos obligándonos a comprar un pasaporte el más caro del mundo y renovarlo en menos años que en el mundo entero. Así que abajo el bloqueo que imponen ustedes, no el de Estados Unidos. El día que sea, ustedes son Cuba, por si no lo sabían, es el segundo socio comercial que tiene Cuba en el mundo. Estados Unidos es su segundo socio comercial. Entonces me van a decir bloqueo. Bloqueo no entra nada, bloqueo no se mueve nada, así es. Y no me venga con los cañones de 57 milímetros eso de la Segunda Guerra Mundial, tú vas a impedir que la 82 División te pase por arriba. Afortunadamente eso no va a pasar y no queremos que pase además. Pero no me vengas más con ese cuento que a Estados Unidos no le importa. Desgraciadamente no le importamos nosotros. No, le importa su país, le importa este país, pero que un país que existe y que es, en definitiva. Apoyo el levantamiento del bloqueo, sigo diciéndolo, porque ellos sí bloquean, porque este hombre no le pusieron, no lo embargaron, no, No le quitaron el dinero que llevaba, pero lo dejaron entrar a ver a su madre. No. No lo dejaron entrar. Que es completamente, son dos cosas completamente diferentes. Ahora resulta que no hay cerveza, señores. Se acabó la cerveza. ¿Y de quién es la culpa? No es ni siquiera del bloqueo. Fíjate cómo son ahora. Los acaparadores. Ay, los cruceros. Pero ya no hay crucero, ahora debe haber más cerveza. ¿Qué tiene que ver eso? ¿No? Digo yo, si no hay cerveza, si no hay crucero, debe haber más cerveza. Pero el caso es que no hay. Entonces le echan la culpa a los acaparadores. Lo he dicho muchas veces, aquí cuando más demanda hay, mejor es. La gente se enloquece y empieza a producir más. Eso es lo que tienen que hacer. Y dejar que haya competencia, que haya que Bucanero la lleve otra persona, que no sean ustedes que no saben hacer eso, evidentemente. A mí qué me importa que el tipo compre 4,000 cajas, hago 30,000 más, y él se las tiene que comer con papa. Pero si tú no lo haces, si no tienes, ¿qué vas a hacer? No te queda de otra. Te quedas muerto para eso. Nada, esas cosas que pasan. Mañana vamos a estar hablando más de la luna. 49, hace 50 años ya, el comercial, julio del 69, el comercial de Kellogg's. Ayer estaba viendo en Smithsonian, en el canal, estaban haciendo una reconstrucción y uniéndolo con cosas reales, con como dice Leonid, que lo había visto. Y entonces dice, esta transmisión en vivo, en colores, de la llegada a la luna, está patrocinada por Kellogg's. Me dio una gracia eso del cara. Llegó el sábado, se cumplen 50 años ya, señores. 50 años. Y un día como ayer, despegó de Cabo Cañaveral el cohete Saturno 5. El Apolo 11 lo llevaba. 3 hombres a bordo. Mañana vamos a estar hablando de todas estas cosas, porque ¿cuántos hombres han pisado? ¿Tú sabías cuántos hombres han pisado la luna? 12. ¿Cuántos quedan de esos 12 que murieron después, de viejo y todas esas cosas? Hay muchas cosas curiosas y mañana lo vamos a, porque vamos a estar con el Yoyo. Nos vamos con YMCA porque nosotros somos políticamente correctos. Correcto. Haciendo honor al final de la estos muchachos. Este muchacho es Glenn Hughes, que murió en el 2001, 18 de julio del 50. Es actor y cantante, conocido por, fue uno de esta gente, el Village People, que se formó en el 76. Abrazo cubano para todos. You can go.